Hoy vinimos a Friki Fútbol a hacer una lista muy especial de padres e hijos del fútbol internacional.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Bueno, Seba, bienvenido a esta segunda temporada de Friki Fútbol. ¿Te reincorporás?
Bueno, Diego, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá como un poco viendo a ver qué pasa con esta nueva modalidad de grabar este programa por Zoom. Y bueno, ya que tenemos un añito de pandemia en las espaldas, pero bueno, todavía no habíamos incursionado en esta modalidad, así que vamos a ver qué sale.
Sí, segundo programa que hacemos enteramente por Zoom. Y bueno, en este caso traemos una lista de jugadores, de padres e hijos del fútbol internacional, pero no cualquier lista, sino la de hijos a los que les pesó llevar un apellido de un futbolista destacado. Y ahí, bueno, okay, empezamos a desmenuzar de a poquito algunos que realmente tenían un desafío difícil de intentar superar a los padres, vamos a decir la verdad.
Claro, sí, cuando uno piensa en deportistas en general o en futbolistas, ¿no?, que siguen los pasos de sus padres, hay muchos casos de jugadores que se destacan habiendo tenido un padre futbolista, pero generalmente jugadores que han alcanzado un nivel profesional, pero no top, ¿no? En el caso de las superestrellas, la probabilidad simple ya indicaría que es muy difícil, ¿no? Siendo el hijo de alguien que alcanzó el máximo nivel, poder por lo menos equipararlo y ni que hablar superarlo, ¿no? En el caso de los nombres que vamos a manejar hoy, queda demostrado que, bueno, que arrancaban muy de atrás, ¿no?
Era una tarea difícil y por eso, si te parece, vamos a arrancar por el primero de esta lista de 7 elegidos para el fracaso, con alguien que tenía ya de por sí creo que la tarea más difícil de todas, que en Brasil, que es ser la del hijo de nada más y nada menos que de Edson Arantes do Nascimento, Pelé.
Sí, bueno, es el caso de Edinho.
Mucho gusto.
El hijo del rey Pelé, que justamente, además de esa presión, ¿no?, de las eventuales críticas que podrían surgir siempre que las suspicacias invaden los comentarios de la gente hablando sobre qué tal juega porque es hijo de, al hombre se le ocurrió ser arquero, para ver si podía atajar las críticas y la presión, pero no fue el caso. Edinho es más conocido en el mundo del fútbol por ser el hijo de Pelé y por sus problemas con la justicia, más allá de sus pasos por el Santos, como no podía ser de otra manera, y otros equipos de menor importancia como el Portuguesa Santista, el São Caetano o el Ponte Preta. Ha tenido sí un movido prontuario policial y judicial el hombre.
Y bueno, hay que complementar por algún lado, ¿verdad? Para poner un poco de la sal y la pimienta al fútbol, a la carrera, ¿qué va a hacer?
Sí, además ha sido motivo de disgustos, ¿no?, para su padre, que más de una vez, con su característica verborragia, ¿no?, de que a veces tiene de hablar de más, ha tenido manifestaciones de que, bueno, que se sentía bastante avergonzado por su hijo, de la manera que lo iba representando por la vida. Parece que a Pelé no le significaba mucho orgullo el paso de Edinho por la notoriedad y la fama.
Sí, un Edinho que nació en el año 70, así que ya tiene sus 50 años cumplidos, el bueno de Edinho, y que, como bien decías, tuvo la incursión en el fútbol profesional en el año 1990 como arquero de Santos. Y después, bueno, no, nunca llegó a salir del fútbol brasilero, en definitiva. Y lo que sí llegó a salir en su momento fue de la cárcel, donde estuvo de visita un tiempo.
Estuvo un rato conociendo las instalaciones por un temita ahí, al parecer, de una organización vinculada a actividades del narcotráfico, digámoslo por su nombre. Sí. Y bueno, posteriormente, al recuperar su libertad, anduvo siendo amparado nuevamente por la institución en la que su padre conoció la gloria, como entrenador de arqueros y después como en algún cargo ahí gerencial. Y últimamente tuvo ahí otro de encontronazo con la justicia y una condena por 33 años que está en suspenso. porque bueno, sus abogados, que debe tener de los abogados caros, apelaron la sentencia y bueno, al parecer está ahí en veremos. Así que bueno, tal vez haya novedades en la carrera del hijo del rey.
Me encanta para un día hacer un especial de Friki Fútbol de los mejores abogados de la historia del fútbol.
Bueno.
Así que el bufete de la familia de Pelé puede llegar a entrar en este caso.
Ahí yo creo que sí. Estaríamos hablando de que los abogados de la familia de Pelé están más a la altura de lo que fue su trayectoria que el hijo. Estamos de acuerdo en eso.
Bien, capaz que algún día cumplimos el sueño de que se reconcilien Pelé Grande y Pelé Junior, para que se den un abrazo ahí ambos con saco rojo del Banco Santander.
Claro.
¿Por qué no?
Sería lindo, ¿no? Porque
sería lindo, sería un lindo mensaje para la familia.
Pelé ya está grande y bueno.
Es ahora.
Este tipo de cosas no le hacen bien a la salud del rey.
Totalmente. Bueno, pero quien no está tan grande y sí ha tenido hijos que además en este caso obviamente son más chicos y están en actividad, intentando sacar adelante el fútbol profesional, pero que tenemos que decir que por algo están en esta lista porque les ha pesado el apellido, es a los hijos de nada más y nada menos que Zinedine Zidane.
Sí, y que en este caso, bueno, hablamos lógicamente de otra mega estrella de la historia del fútbol, tal vez un jugador que pueda ser considerado top 5 o a más tardar máximo top 10, ¿no?, de la historia. Creo que ahí vamos a estar todos más o menos de acuerdo. Sobra, digamos, la referencia para hablar de Zidane, ¿no? Campeón del mundo, campeón de todo, con la Juve, con el Madrid, una superestrella. Y bueno, en este caso, tres de sus hijos, tiene cuatro varones, que los cuatro juegan, pero bueno, el menor de todos es muy chico todavía, pero sí tiene tres, que hay dos de ellos que ya han tenido debuts en primera división, y un tercero que aparentemente es el mejor, que está en las juveniles del Real Madrid, que además, al igual que su primogénito Enzo, bautizado así en honor a nuestro Enzo Francescoli, el Teo, que es el más chico de los tres más grandes, es como el que está señalado como el que puede ser el sucesor de su padre, tarea que, bueno, como dijimos antes, se presenta como muy difícil, ¿no? Porque, bueno, el techo de expectativas está muy alto, ¿no? Para superar al padre o igualarlo, sí. Es complicado, ¿no?
Va a ser complicado, seguro que es el que tiene todavía, es la última bala que le queda en el cartucho a la familia Zidane para tener un jugador top, porque bueno, en los casos de Enzo y Luca, digamos que no se han logrado acomodar todavía de la mejor manera.
No, claro, un Enzo incluso que ha tenido su debut, o por lo menos ha estado en el plantel mayor del Real Madrid y después ha tenido algunas sesiones, pero ya nos damos cuenta, por ejemplo, que él adoptó en su trayectoria como apellido deportivo el apellido Fernández de su madre.
Mala señal.
Y sí,
Arruga, Enzo Arruga.
habla a las claras de que pesa tener un Zidane en la espalda, ¿no?
Señor, si le pesa tener ese apellido, ponga una mercería, no se dedica al fútbol.
Claro, no se dedica al fútbol, habiendo tanta cosa para hacer. Claro. Bueno, parece que esas letras a la hora del estampado pesan un poquito más. Y el bueno de Enzo resolvió ser conocido como Enzo Fernández o Enzo a secas. Incluso esto amparado desde el propio Real Madrid, ¿no? Uh-huh. Argumentando que esto, cuando él estaba en categorías formativas, atentaba contra su evolución y le hacía mal a la cabecita, ¿no? Diría un famoso comentarista uruguayo. Y entonces, bueno, ahí anda Enzo, que además comparte posición con su padre, no así Luca, que al igual que Edinho, el hijo de Pelé, arrancó para el puesto más ingrato del fútbol y se paró en el arco. Llegó a tener un debut de un partido en el primer equipo de la Casa Blanca y ahora anda también dentro de la Ciudad de Madrid en el Rayo Vallecano en segunda división. Pero no parece que tampoco vaya a marcar época, digamos, en el mundo del fútbol.
Bueno, mucha suerte. Todavía son carreras en desarrollo. Ojalá que logren ganarse el sueldo dignamente y no terminen como el hijo de Porcel yendo a reclamar un salario solamente por ser los hijos de. Es lo que les deseamos.
Y bueno, ¿y a quién tenemos ahora? Hablaste de Porcel.
Sí.
Nos vamos a Argentina.
momento fue al Diego en Freaky Football, ¿verdad?
Momento fue al Diego, que nunca puede faltar. No me puse la camiseta del Napoli otra vez, porque bueno, si de tres programas en los que participo, en dos uso esa camiseta, ya digamos, hablaría de la poca variedad que hay en mi guardarropa, y bueno, tal vez algún dealer de camisetas pueda hacer algo al respecto, o si nos está viendo alguien que esté dispuesto a hacer algún canje, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Por ahí mandar alguna prenda para engalanar futuros programas. Así que bueno, vamos al caso número 3, que es nada más ni nada menos que Diego Armando Maradona y Diego Armando Maradona Sinagra, o el popular Diego Junior.
Un grande Diego Junior, conocido, un caso de personalidad famosa y mediatizada desde el propio instante de su nacimiento.
Claro, ¿no? Y rodeado de un montón de controversias, por supuesto, farandulescas, ¿no? Y extrafutbolísticas, que, digamos todo, el hombre ha sabido transitar con muchísima dignidad y entereza, siendo, bueno, no solo el hijo de quien es, sino en las condiciones en las que es. Se ha desarrollado esa relación padre-hijo, ¿verdad? Y sí. Entonces, bueno, creo que el hombre ahí, Diego Junior, ha tenido bueno, su camino propio, que lógicamente, como lo indican los nombres de las instituciones a las que ha defendido, no habría sido el mismo que el de su padre.
No, acá encontramos un montón de instituciones que realmente no sabemos si se trata de clubes de veraneo o realmente equipos de fútbol, ¿no? Porque, por ejemplo, jugó en el Serbia 1920, en el Mare di Roma, que podría ser un hotel de balneario, perfectamente.
Sí, una heladería también.
O una heladería.
Helados artesanales Mare di Roma.
Exactamente, en el Arsanese, en el cuarto, que es otra parte del hotel seguramente. En el Savoia, que era nombre, otro que es nombre de hotel, creo que en ese caso sé que existe. Así que, incluso jugó en MA. Este nombre es el más curioso de todos. 2017-2018, Afro Napoli. No sé si le dieron un permiso especial para jugar como ficha afro en el equipo.
No, o podría ser también, dado que Napoli está en el sur de Italia, tal vez tenga un filial en el continente africano.
Ah, bien pensado.
Tal vez su presencia haya actuado como un llamador, ¿no? Y después jugó también en otras gloriosas instituciones del ascenso profundo italiano, como el San Giorgio, el San Sebastiano, el Forio, el Cuarto Grad y el Benafro, que no sé si lo habías mencionado. Y también cabe decir que tuvo una carrera tal vez un poco más destacada a nivel de fútbol playa, donde ahí sí llegó a jugar en la selección italiana y en el equipo del Napoli también, de beach soccer, con cierto destaque. O sea, un jugador bastante dentro del mundo del fútbol playa, que no lo dominó mucho, aparentemente sí tenía como una presencia mayor, ¿no? A lo que fue el fútbol tradicional.
Sí, se le da mejor la arena claramente a Sinagra. Sí. Un Diego Maradona Jr. que, atención, dos cosas. Primero, muy activo en Instagram, es subir muchas cosas. Sí. De recuerdos, obviamente, sobre todo con su padre.
Y lo queremos mucho, porque parece ser una gran persona.
Sí, sí. Sin conocerlo lo queremos mucho.
Sin conocerlo lo queremos.
Lo podemos invitar, obviamente, que participe en algún momento en Freaky Football.
Sería hermoso.
Sí. Y que además, atención, tiene 34 años. No estamos hablando de un jugador ya desaparecido, sino que tiene 34 años, todavía está en un momento, por ejemplo, como para desembarcar en el fútbol uruguayo. ¿Quién te dice?
Sí, está. Yo creo que está a punto caramelo. Que hubo en algún momento algún coqueteo de esas noticias que aparecen en los periodos de pase, ¿no? Cuando hay que llenar páginas y horas de radio y de televisión con los famosos ofrecimientos de los empresarios. Más de una vez habría que revisar un poco la hemeroteca. Se acercó el nombre de Diego Maradona Sinagra a por lo menos relacionarse con alguna institución de nuestro medio en alguna oportunidad, y también de equipos del ascenso argentino. ¿No? Cabe recordar que el infame Luis Ventura en algún momento quiso traerlo para el Porvenir, ¿no? Y algún otro equipo. Si nos está mirando Luis, le mandamos un saludo y
un gran abrazo, sí, a Luis Ventura.
Le pedimos disculpas tal vez por el improperio de haberlo llamado infame, pero bueno.
Lo vas a saber entender.
Nos ganó la emoción del momento.
Ha tratado él peor a muchas otras personas, así que creo que lo vas a saber.
No se va a enojar y lo podemos invitar también sin ningún problema, pues entre otras cosas no somos rencorosos.
No, totalmente. Así que dejamos ahí, queremos empezar a plantar una semilla para que un Diego Maradona Jr. termine en el fútbol argentino o en el fútbol uruguayo, y que lo podamos tener más momentos fue el Diego, como con otra cercanía.
Qué lindo sería. Bueno, ojalá que este video quede como testimonio y sirva para por ahí lanzar al vuelo esa campaña.
Exacto. Y ahora, bueno, definitivamente nos volvemos a Europa para hablar de otra leyenda del fútbol internacional, nada más y nada menos que Johan Cruyff, que supo tener uno de sus hijos, que muchos recordarán por algunos pasajes en equipos destacados, el principal, el Manchester United, y estamos hablando de Jordi Cruyff. Yo creo que ya Johan, un poco con el tema de que él era muy defensor del catalanismo, ya cuando le metió Jordi al hijo, no pega con Cruyff, señor. Yo entiendo que usted defienda mucho la causa, pero no pega Jordi Cruyff.
Claro. Sí.
Arrancó mal ya la cosa.
Ahí yo creo que le mandó una doble presión, como le gustaba hacer a la Holanda del 74, una presión alta. Desde el determinismo nomenclator ahí le mandó, bueno, vas a apoyar la causa catalanista y vas a tener en la espalda mi apellido. Entonces ahí a la hora del bueno de Jordi debutar en el Barcelona tenía una carga que, como vimos, más allá de que vamos a estar de acuerdo que de todos los hijos de que tenemos en esta lista ha sido, creo que por bastante, el más destacado. O sea, un jugador que si se hubiese llamado Jordi Rodríguez hubiera tenido una campaña buena, ¿no? No era un mal jugador. Y alternó más o menos decentemente en el Barcelona, en el Manchester, en el Celta, en el Alavés, en aquella recordada campaña del equipo que fue finalista de la UEFA, donde estaba Iván Alonso también.
Sí, contra Liverpool, que perdieron 5-4, hace uno de los goles Jordi Cruyff.
Sí, uno de los mejores partidos de las competiciones europeas, por lo menos, ¿no? La verdad, muy muy recordado. Después anduvo por el Español de Barcelona también para seguir su gira por su tierra natal, y finalizó su carrera con un notorio descenso en sus prestaciones en el Metalurg Donetsk de Ucrania y por último en el Valletta Football Club del fútbol maltés, ¿no? Para agregarle un toque de exotismo a su carrera.
Totalmente. ¿Sabés que a pesar del nombre y de que ya estaba Cruyff obviamente siendo figura en el Barcelona, cuando él nace en el 74, acá tenemos en el registro que nació en Ámsterdam? Así que nació en Ámsterdam, así que de nacimiento es neerlandés. Y llegó a incluso jugar en algunos partidos en los 90 en la selección de los Países Bajos. También.
Claro, digamos entonces, corregimos, y es como el más catalán de los neerlandeses por lejos.
Sí, Tal cual. Y llegó a jugar incluso en la época, recordarán, de mediados de los 90, principios de los 2000, que hubo como un auge muy importante de las selecciones independientes.
¿Cómo olvidarlo? Claro. ¿Cómo olvidarlo? Además que una selección uruguaya abonada. Exacto. A jugar contra Cataluña, contra el País Vasco.
Contra Galicia.
Contra Galicia y contra todas las que anduvieran selecciones de las comunidades autónomas de España. La Celeste supo foguearse ahí contra esos equipos.
Y para el bueno de Jordi quedar bien con todo el mundo, jugó 9 partidos con la selección de los Países Bajos y 9 partidos con la selección de Cataluña, para que no le puedan reclamar nada.
Claro, salomónico, sí, digamos.
Totalmente.
Un crack.
Así que bueno, es como un poco vos decís, Seba, yo creo que en con otro apellido seguramente hubiera podido incluso crecer un poco más, pero es a nivel de futbolista el que creo que era de los mejores de esta lista que traemos hoy acá, sí. Pero que sin duda le pesó, y no creo que porque él fuera malo, sino porque la presión obviamente que se genera por llevar ese apellido te termina cargando un par de garrafas de 13 kilos sí, en cada costado y complica a veces el ascenso de una carrera.
Además, hablamos de un padre que era demasiado bueno, ¿no? Justamente es el caso nuevamente de que volvemos al punto en común que tienen todos estos jugadores, que bueno, ya desde el comienzo de su carrera la corren de atrás, ¿no? Lógicamente. Tal vez sea así, estamos de acuerdo, el caso más representativo del que lo hubiera hecho mejor con otro apellido.
Exactamente. Y ahora nos vamos al quinto integrante de esta lista y nos vamos a los Cárpatos, porque justamente de allí vamos a traer a su figura excluyente del fútbol internacional que ha tenido Rumania, o Rumanía, como le gusta decir en España, que es a un ídolo de uno de los integrantes de Friki Fútbol, que es el señor Albano Bello, que ama intensamente a George Hagi. Yo creo que no tanto así a su hijo Yannis Hagi, que es el que le pesó el apellido.
Tenemos, ya que las listas siempre se prestan para establecer puntos de contacto, en el caso de George Hagi, o Hagi, como le dicen en España también, ha sido apodado el Maradona de los Cárpatos, o sea, tenemos un punto común con Maradona, y además jugó en el Barcelona, igual que Maradona y que Cruyff, o Cruyff, como lo llaman en España, y claramente su hijo Yannis podría estar siendo descubierto en este momento por muchas de las personas que están viendo este programa.
Sí, pero sepan que Yannis Hagi ya tiene, nació en el 90, perdón, estoy diciendo un mal dato, en realidad es mucho más joven, nació en el 98, tiene ya 22 años, y bueno, ha tenido ciertas incursiones que parecían prometedoras, por ejemplo, primero obviamente en un país, en equipos de su país, en el Vitrolul Constanta, no tan conocido. Tiene un pasaje por la Fiorentina, donde no juega prácticamente, vuelve a Rumania, se va a jugar a Bélgica, al Genk, y digamos que cuando parecía que un poco se empezaba a apagar esa figura de el hijo de, ahora por lo menos está intentando a poquito levantarlo un poco, jugando nada más y nada menos que en el Rangers, dirigido por Steven Gerrard.
Sí, justamente se trata de un futbolista joven que todavía está en una edad de explotar, ¿no? De consolidarse, y por lo que demuestra su trayectoria, está en una edad todavía temprana, en un equipo importante, con una participación por lo menos bastante asidua. No veo muy seguido la liga escocesa, pero sí es un club grande con un entrenador de renombre como futbolista, que está haciendo sus primeras armas también como entrenador, pero bueno, por lo menos en la última temporada participó en 24 partidos y en la anterior en 20, o sea que es un jugador asiduo en un equipo top de esa liga, lo que podría hacer suponer que bueno, que hay un margen de crecimiento todavía, ¿no?
Sí, vamos a darle la derecha a Yannis Hagi, que es uno de los que podría salir, está a tiempo de salir de esta lista de jugadores que les pesó el apellido, pero claro, a ver, hay cosas que hay que decir, no es fácil, ¿no? Vos fíjate que el tipo por ser el hijo de, por llevar el apellido Hagi, jugó en la selección de Rumania, sub-15, sub-16, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20, sub-21, y también a partir de 2018 debutó en la selección absoluta. Ya tiene 14 partidos con la selección absoluta de Rumania.
Claro, sí, además podríamos decir que incluso de esta lista que establecimos acá, su padre es el jugador de menor renombre, ¿no? Habiendo sido el jugador más importante de la historia de su país y un jugador destacado mundialista y de clubes importantes, al lado de los nombres que manejamos acá es el más bajo, digamos. Entonces lo que hace es que las posibilidades para que su hijo pueda por lo menos equipararlo crezcan, sí, ¿no?
Eso es verdad.
Habiendo sido un enorme jugador, ¿no? Sin duda.
Sí, pero es verdad, por ahí Hagi obviamente no entra en un top 10 o top 20 de la historia del fútbol, a pesar de que, claro, obviamente es uno de los mejores. Sin duda, así como lo decíamos en el caso de Enzo, que no quería ponerse el apellido, acá voy a dar otro mensaje de alerta de mala señal. Está jugando Gianni Hagi en el Rangers con la camiseta número 7. Señor, póngase la 10. Asuma, la 10, claro. Asuma la responsabilidad. Si no le gusta tener el apellido Cruyff, se pone en un bar en Glasgow, atiende gente, la van a pasar bomba, se van a sacar fotos con ustedes, le van a pedir autógrafos por ser el hijo de Hagi y no carga con la responsabilidad de tener la número 10 en la espalda. Pero aparte, si está jugando al fútbol, pídala.
Gente que podría haber, si le pedía a los padres, ido a las universidades más prestigiosas, por ejemplo, si se le hubiera ocurrido estudiar, no habrían tenido inconveniente.
Totalmente.
Podrían haber montado emprendimientos de cualquier tipo, con billeteras gordas. ¿Para qué complicarse la vida, no? Debajo de los focos, tratando de honrar el apellido que llevan en la espalda. Además, en una era en la que justamente los jugadores llevan el apellido en la espalda, que antes por ahí no. Entonces, ahí había un poco menos de presión. Sí. Pero bueno, ya llevar ese peso en la espalda complica, ¿no?
Sí, tal cual. Qué suerte que por ejemplo, ahora volviendo a uno de los casos anteriores, que Maradona llegó a jugar el Mundial del 94, porque es lo que nos permitió ver camisetas con el Maradona como escrito como dorsal, ¿no?
Sí.
Parece una tontería, sí, pero creo que llegó a ser muy icónico eso, porque en definitiva...
Ese fue, claro, fue el punto de quiebre, ¿no? En el fútbol, porque a partir de ahí es como que las ligas empiezan a adoptarlo. Sí. Porque esto en el Mundial de Estados Unidos obedece a la lógica del deporte norteamericano, que siempre incluyó los... o siempre no, o desde mucho tiempo atrás, los apellidos en los dorsales, y eso era algo bastante ajeno al fútbol.
Exacto.
Al fútbol soccer. Entonces, bueno, a partir de ahí, creo que sí, ya se empezó a masificar a nivel de las ligas más importantes de Europa, por lo menos, y nos permitió ver una camiseta con el dorsal Maradona.
Exactamente, obviamente. Así que tanto una camiseta con el dorsal de Maradona como una camiseta, por ejemplo, de Rumania del 94 con el dorsal de Hagi son piezas invaluables de colección, diría yo, de las más
entre
buscadas.
Entre otras, un hermoso mundial, tal vez no tanto en lo deportivo, mucho menos en cuanto a lo que fue su final, pero sí de un mundial de grandes figuras, ¿no?
Sí.
Y con muchos... sucesos bastante icónicos.
Sí, el del 94 y el 98 seguro que mundiales muy icónicos. Y ahora para ir a los penúltimos integrantes de esta lista, es también personas que estuvieron presentes justamente en ese mundial del 94. Estamos hablando de nada más y nada menos que el Vaixinho, Romario.
Y bueno, un campeón justamente, ¿no? De ese mundial. Un enorme goleador, el rey del puntín. Entre otras cosas, todo también supo perder una final del mundo contra un equipo uruguayo.
Es verdad, sí, con el PSV, la Intercontinental.
La Intercontinental, igual que Ronald Koeman y tantos otros.
Exacto. El PSV y las estrellas. Cuando dijiste Romario, el rey del puntín, me quedé pensando si lo decías por un video que subimos a las redes sociales de Friki Fútbol. Donde aparecía con unos amigos en la playa manipulando un arma de fuego.
¿Cómo olvidar ese video, no? Que si no lo vieron, Recomendamos su visionado en el que un joven Romario, por aquel entonces jugando en el fútbol neerlandés, como le gusta decir a mi amigo Diego Varela, y como se debe decir, ¿no?
Por
otra parte, siendo entrevistado por periodistas de dicho país en las playas de Copacabana, jugando un fútbol ahí de forma distendida con unos parroquianos, algunos de ellos adosados de algún arma de fuego, ¿no? Y muy livianamente hablando sobre ese tema en esa especie de documental improvisado,
y bueno,
en el que Romario cuenta las bondades.
Hay que estar preparado para todo, nunca puedes saber lo que le pasa en la playa, entonces en definitiva, sí. cosas que pasaban en los 90, ¿verdad? Ibas a la playa con un chumbo.
Y bueno, y como nos gusta decir, y ya lo dijimos hoy, que en estas listas muchas cosas están conectadas, Romario también, además de haber sido campeón del Mundial 94, también jugó en el Barcelona, fue dirigido por Cruyff, y tiene una anécdota muy linda en relación a aquel pasaje por las órdenes del que él dijo que fue el mejor entrenador que tuvo en su carrera, cuando una vez le dijo, mister, yo tengo ganas de irme al Carnaval de Río. Y Cruyff le dijo, bueno, pero estamos en pleno campeonato. Dice, bueno, pero yo necesito ir para relajarme un poco. Le dice, bueno, si haces dos goles hoy, yo te dejo ir. Y Romario hizo dos goles en el primer tiempo y le pidió para salir y ya pegarse una duchita rápida y arrancar para el aeropuerto, habiendo cumplido, ¿no?, con el deber. Y Cruyff también, como los hombres de bien, cumplió con su palabra, lo dejó ir al Carnaval y... digamos también que Romario supo cumplir en la cancha con sus promesas, ¿no? Y con lo que tenía que hacer o por contrato, digamos,
sí.
Por parte de su trabajo.
Cosas del fútbol de antes que ya no volverán, en definitiva. Sí, sí.
Que eran goles y muchos, ¿no?
Sí, sin duda. Y además...
Que creo que llegó a los 1000 goles, Romario, ¿no? O bueno, fue una especie de los 1000 goles de Pelé, ahí...
Un poco sospechoso esa lista de 1000 goles.
Pero bueno, si le preguntás a él, te va a decir que sí.
Vos fijate, ¿no?, que todavía ni Cristiano Ronaldo ni Messi llegaron a los 1000 goles.
Claro. Pero bueno, ahí está un Pelé y está un Romario con el registro que los avala. Así como, por ejemplo, Abreu tiene contabilizados algunos goles en algún amistoso contra selecciones regionales de España y esas cosas. Pero bueno. Hay que estar ahí, hay que hacerlo los goles, ¿no?
Yo
ahí
sí.
Les doy la derecha.
Sí, ya está. ¿Quién empujó la pelota? ¿Quién empujó la pelota de fondo de la red?
Nosotros estamos acá hablando, no hicimos ninguno de esos
ninguno.
Goles, ¿no? Así que yo siempre le doy la derecha a los goleadores. Como en el caso de, retomando la senda de Romario, tiene un hijo que también arrancó para esto de patear la pelota y hacer goles.
O
por lo menos intentarlo. O su demarcación indica que comparte posición y nombre con su padre, en este caso de forma diminutiva, ya que es conocido como Romariño.
Y bueno, un Romariño que precisamente tiene ya 27 años y nació en Barcelona, así que todo se conecta un poco con un poco.
Todo tiene que ver con todo, dijo alguien, ¿no?, alguna vez.
Tal cual. El bueno de Romariño, igual, a ver, me animo a decir que a pesar de haber nacido en Barcelona en el 93, en la época del Dream Team de Cruyff, como que no le llegó mucho a los genes esa información.
No,
ni la de Romario ni la del Dream Team.
No, esa es una prueba más que fehaciente, ¿no? De que el caso de osmosis, en este caso, no habría llegado a funcionar en el organismo del querido Romario de Sousa Faria Jr., conocido como Romariño en el mundo de la pelota, que comenzó su andadura profesional en el año 2013, con apenas 20 años, nada menos que en el Vasco da Gama, ¿no?, donde su padre supo ser figura como en otros tantos clubes, y con mucha expectativa por lo que podía llegar a ser el hijo de Romario, también delantero, que bueno, que tenía como muchas ganas de llevarse el mundo por delante, cosa que, vamos a spoilear, no habría pasado hasta el momento. En aquella temporada, 2013, no llegó a jugar ni un solo minuto y terminó cedido en el Brasiliense de la Serie C, mientras que el Vasco da Gama descendió.
Bien, redondito.
Sí, y después tuvo un retorno al Vasco cuando retornó a primera en 2015, que volvió a descender, y ahí Romariño jugó dos partidos, y al terminar esa temporada comenzó una aventura bastante fugaz también en Japón, para variar también en el ascenso, en la segunda división, fichando por el Seiwen Kanazawa.
Ah, equipo bicho de la liga japonesa.
Sí, sí, sí. Y, una institución señera, como diría algún viejo cronista.
Sí, sí, te saca mucho punto de visitante, bravo, te hace fuerte de local, sí, sí, es complicado. Sí.
Hay que jugar ahí, hay que jugar en Kanazawa. Ahora que no hay público, bueno, es más fácil, pero una hinchada brava. Jugó 4 partidos Romariño con el Seiwen Kanazawa, ninguno como titular, sumó media hora de juego entre esas 4 apariciones, sin goles, en un equipo que estuvo a punto de descender a tercera división y se salvó en un playoff por el descenso. Cosa que, bueno, su trayectoria siguió por esos rumbos, ¿no? del deep ascenso, en este caso de Brasil. Uh-huh. Anduvo por varios clubes como el Maringá, el Figueirense, el Tupí y el Macaé. Y lo último que se supo de él es durante el año pandémico 2020, anduvo alternando actuaciones entre el Campeonato Estadual de Santa Catarina y una vinculación con el Joinville de la Serie D, que no terminó del todo bien. Ahí, de común acuerdo, Romariño rescindió el contrato en noviembre del año pasado, habiendo jugado 17 partidos sin tener la suerte de poder empujar la pelota a las redes.
Y bueno, pero pasa que si no juegan para él tampoco, así no se puede.
Y claro, solo no puede. O sea, el delantero necesita un poco de juego colectivo, ¿no? Si no, podrían haber puesto ahí al verdadero Romario.
Y tampoco funcionaba.
Que tampoco hubiera funcionado. Sí, sí, claramente acá en este caso vamos a quebrar una lanza por el Vaixinho Junior, que bueno, por algo rescindió, él eligió rescindir el contrato ahí con Joinville.
Eso es que voy a estar atento a la carrera de Romariño por dos cosas. Primero, porque durante un tiempo yo viví engañado fuertemente al influjo de los medios argentinos, que cuando en el año 2012 jugó la final de la Libertadores Boca con Corinthians, hubo un jugador que de hecho hizo el gol del empate en la Bombonera, en la final de ida, que se llamaba Romariño, y todos los periodistas argentinos lo presentaron como el hijo de Romario.
Es lo que hubiéramos hecho todos, ¿no?
Claro. Si
hubiéramos...
¿Para qué chequear la información, en definitiva? Claro. Eso es aburrido, mejor es hablar sin saber, como hacemos acá.
Además, entonces, la inmediatez del partido los habrá ido llevando, y en ese momento, bueno...
Sí, y no hay Romariño, no hay tiempo de chequear.
Tiene que ser, tiene que ser. Nos guiamos por la corazonada.
Pero aparte, vos estás viendo una final de Libertadores, todo el entorno, todo el ambiente, hace un gol el muchacho. ¿Qué más, qué vende más decir? ¿Que es un cualquiera o que es el hijo de Romario?
El hijo de Romario.
Claro. Bueno, si no es cierto, claro, detalle menor.
Y buscarle durante la transmisión cositas del padre, ¿no? O sea, cómo se desmarca, cómo se mueve, define igual que el padre. Es la historia perfecta. Cierra por todos lados.
Así sí, cierra por todos lados, menos por el hecho de que es totalmente falso.
Claro.
Sacando ese detalle, era muy buena historia.
Claro, capaz que incluso terminaba el muchacho haciéndole un juicio por paternidad a Romario y le complicaba el partido.
Te digo que en Brasil no me extrañaría que suceda eso. Sí. Pero así que bueno, le vamos a seguir la carrera de Romariño, porque ahora que sabemos cuál es el real Romariño, y que además tiene 27 años, es decir, está por entrar en la edad de la plena madurez futbolística. No sabemos si lo va a poder explotar.
Sí, sí, sí. No sabemos ahora qué nuevas aventuras le depara el futuro. Por lo que vimos, bueno, ha sido un hombre que no ha tenido reparos en cambiar de club con frecuencia, e incluso en partir a lugares exóticos como el fútbol japonés de segunda división, así que tal vez, bueno, la trayectoria de Romariño tiene alguna sorpresa todavía en un rumbo bastante baldosero, ¿no? Que ha tomado su carrera.
Tal cual que sí.
Y claramente vivir a la sombra de un padre tan tan exitoso, ¿no? Como ha sido Romario.
Lástima que por la pandemia no hay viajes internacionales, porque si no, te juro que al primer conocido que viajara a Florianópolis para pasar vacaciones, ya que va ahí el estado de Santa Catarina, le pedía por favor que me comprara una camiseta del Joinville con el estampado de Real Romarinho.
Sí, sería mágico.
Totalmente.
Para un fútbol 5, creo que hace goles sola, me parece.
Vos sabés que yo, el día que fui a Florianópolis, una vez sola, me compré una camiseta, pero fue de otro de los equipos de Santa Catarina, que es el Criciúma. Que el tiene Criciúma, unos colores muy extraños, tipo casata de helado.
Jugar Copa Conmebol.
Sí, claro, totalmente. Sí. Es más, yo no sé si no jugó. O estoy cantando errado, que jugó Bebeto ahí, tipo unos partidos, ahí medio homenaje. Pero vos sabés que este equipo tiene como un color de camiseta amarillo, negro y blanco. Tipo en partes así horizontales, parece como una casata de helado. Y aparte encima la camiseta llena de sponsors por todos lados, que parece más una remera del TC2000 que de un equipo de fútbol.
O el recordado mameluco de Gustavo Trelles también.
Bueno, ¿por qué no? Con el Mitsubishi Lancer. Gran abrazo a Gustavo, que siempre nos mira en Friki Fútbol.
Sí, un grande.
Bueno, lo dejamos ahí entonces a De Real Romarinho y pasamos al último hijo que le ha pesado el apellido. Vos te viniste con esa remera de Brasil, un poco para rendir homenaje a Romario Romarinho, a Pelé, y al hijo de Pelé, que mejor recordarlo como solamente como el hijo de Pelé.
Sí.
Con esa remera de Brasil, y yo me vine con esta camiseta temporada 2006-2007 de mi equipo internacional, que es el Milan.
Claro.
Porque los últimos que tenemos agregados a esta lista es a nada más y nada menos que Paolo Maldini y uno de sus hijos, Cristian.
Claro, tal vez seríamos un poco crueles o injustos, pero bueno, de los dos hijos del gran Paolo Maldini, el Paolo de ellos, porque tenemos a nuestro gran Paolo también.
Paolo Montero, exacto.
Mencionémoslo a Paolo, si nos está escuchando, también le mandamos un abrazo grande. Paolo Maldini tiene, recordemos, dos vástagos que se desempeñan como futbolistas. Uno de ellos, Daniel, que actualmente está en el Milan, jugador muy joven.
Más chico.
Sí, 18 años y bueno, aparentemente buenas condiciones, ya ha debutado en el Milan y bueno, está como asignado ahí como una figura joven, bastante promisoria. Pero bueno, como aquellos viejos vinilos tenían una cara A, también tenían una cara B, muchas veces no tan glamorosa y muchas veces en la que iban los temas no tan buenos, tal vez. Y en este caso se invierten los papeles y el orden, y es el primogénito de Paolo Maldini, Cristian, que bueno, no ha tenido una carrera, ni hace parecer que la vaya a tener tampoco, porque no. Ya tiene 24 años. Y si me permitís hacer un repaso por los clubes a los que ha defendido con muchísima garra y dedicación, nos vamos a dar cuenta enseguida que no estaría calzando los puntos de su famoso padre, ni tampoco de su abuelo, Cesare Maldini.
Exacto, ahí estamos hablando de uno de esos casos donde Paolo ya de por sí nació con un peso enorme de ser el hijo de Cesare y de jugar en el Milan, pero es uno de esos escasísimos casos donde se está al nivel de la figura del cual...
Porque había margen hacia arriba, ¿no? Como puede haber en el caso de por ejemplo, por traer un ejemplo vernáculo, de Pablo Forlán y Diego Forlán. O sea, hablamos de jugadores destacados, pero que había hacia arriba había un potencial de que el hijo podría tener para superarlo, que es el caso de Paolo Maldini, que bueno, que sí, para muchos, a la hora de hacer una oncena de todos los tiempos, se puede sentar en esa mesa.
Sin duda, sin duda.
Entonces, bueno, en el caso de Cristian Maldini, que además juega como defensa.
Sí, ese es otro de los detalles, ¿no? Tiene un lindo físico, 1,89 m, bien como para ser zaguero. Sí. Pero claro, eligió la misma posición que su padre. Bueno, claro. Maldini arrancó como lateral, terminó jugando los últimos años más que nada de su carrera como zaguero, los últimos 6-7 temporadas, digamos, jugando como zaguero. Pero claro, encima que lleva ese apellido, además en la misma posición, o sea, la comparación es inevitable. Claro.
Yo creo que sí, que a la hora de ser hijo de uno, a lo primero que tiene que escaparle es a la misma posición que el padre, ¿no?
Eso es un buen dato, anótenlo.
Sí, hijos de que tienen ansias de llegar a ser futbolistas, si están mirando esto, no jueguen en la misma posición que su padre. Por favor, eviten ese tema porque, bueno, no sale bien, por lo general no sale bien. Cristian Maldini entonces eligió el camino que no debía elegir de ser defensor y entonces, bueno, pasó por la Reggiana, que uno diría es un equipo de segundo orden de Italia, pero bueno, justamente viene a ser el equipo más importante al que defendió. Después de ahí...
Sí, viene, ojo, un detalle. Hizo todo, al igual que Daniel, que es su hermano más chico, hicieron todas las juveniles en el Milan.
Bueno.
O sea, no es que, digamos, el Milan no lo vio, tipo, dijo, bueno, no. Lo vieron forjarse desde niño como sí. Futbolista y le dijeron, sí, está bien, te llamas Maldini, pero ahí está la puerta.
Ahora, Cristian Maldini, ¿hubiera siquiera olfateado la puerta de entrada de las instalaciones deportivas del AC Milán si no se apellidase Maldini?
Y yo no quiero ser cruel, pero no.
No.
Seguramente no.
Entonces, bueno, pasó por la Reggiana, después tuvo un pasaje por el Hanrum Spartans.
Eso que es un reality show, seguramente, ¿no?
Sí, yo estaba esperando que me rescataras y me dijeras de qué país era, porque no lo tengo acá a mano.
Ya te digo, mira. Hanrum Spartans es un equipo maltés.
Bueno, como nos gusta relacionar todo en estas listas, Jordi Cruyff también terminó su carrera en Malta y Cristian Maldini también anduvo por ahí. Muy lindo país, Malta, yo no lo conozco personalmente, pero sí. por lo que se percibe, ¿no? Un país muy tranquilo, muy con una linda arquitectura, lindos paisajes. Y
sí, se hace mucho buceo, se va a hacer a Malta.
Para ir a recoger algún cheque por patear la pelota, aparentemente se da bien y hay un mercado para los hijos de futbolistas renombrados.
Exacto, sí.
Después anduvo por el Pro Sesto, el Fondi, el Pro Piacenza y el Fano de el profundo ascenso italiano, que tiene un montón de categorías, tiene casi tantas categorías como la Liga Universitaria de Deportes en nuestro país. Entonces, bueno, presenta oportunidades para que los futbolistas de niveles muy variados vayan encontrando acomodo y puedan mantener la ilusión de correr atrás de una pelotita los domingos, ¿no? Que no es algo menor, creo que es una función social muy, muy interesante la que llevan a cabo las categorías del ascenso profundo italiano.
Sí, tal cual. Y después de ese pasaje por el Fano en el 2019, ¿a dónde volvió? Al Pro Sesto, donde ya es claro. Leyenda. ¿Vos decís? Claro. Pero si esto te dicen Cristian Maldini, leyenda. Cristian Maldini,
porque uno, el hombre, el ser humano, siempre vuelve a los lugares donde fue feliz. Y en el caso de Cristian Maldini y Pro Sesto son casi un solo corazón. Así como su padre y el Milan son indisociables. En el caso, bueno, el joven Cristian encontró ahí su lugarcito en el mundo.
Ojo porque está en Serie C, ¿eh? Atención. Bueno. En este momento, el año pasado ascendieron, estaban en Serie D. Así que vamos a empezar a seguir más de cerca el devenir futbolístico del Pro Sesto.
Yo dejo una pregunta planteada: ¿cuántos títulos de la Serie D tiene en su haber Paolo Maldini?
No, ninguno. Perdedor, bueno, jugador perdedor, claramente.
Cristian Maldini tiene uno. Esto sería algo así como diría el popular fan de Auche en Twitter: haría una comparación. En la que establecería que Cristian Maldini supera claramente y está estadísticamente comprobado a su padre en título de Serie D y próximamente en título de Serie C.
Ah, es un dato, ¿no? Irrefutable.
Y acrecentando su leyenda, el mayor de los Maldini.
Exactamente. Así que bueno, con Cristian Maldini y sus pasajes buceando no solo en Malta, sino también en las ligas inferiores de Italia, cerramos esta lista de 7 jugadores que tuvieron que cargar con el apellido de una figura internacional del fútbol y no lo han podido hacer de la mejor manera. Si te parece, Seba, les recordamos las redes sociales para que nos sigan de Friki Fútbol, que son en Instagram y Twitter, @FrikiFutbolFF, y además, por supuesto, que acá abajo en los comentarios le den like, se suscriban al canal y que nos dejen también comentarios diciendo qué otros futbolistas les gustaría de los cuales podamos comentar, y alguno que se nos haya olvidado para esta lista, por ejemplo, de hijos de futbolistas que por ahí no, de figuras que no lo pudieron hacer bien.
Hay mucho, me parece que podemos traer en otras entregas, como por ejemplo padres e hijos mundialistas, hermanos futbolistas que han corrido con suertes diferentes, y aprovecho esta instancia para recordarle a la audiencia que bueno, que hay familias atrás de esto, así que bueno, con sus suscripciones, con sus likes, sus comentarios y demás viralizaciones, están contribuyendo a que este emprendimiento, que bueno, que no nos corresponde a nosotros juzgar su grado de dignidad, pero sí que siga adelante para que bueno, aquellos que lo siguen puedan tener este espacio en el que ayornarse un poco con algunas cuestiones de rarezas del fútbol.
Exactamente, hay pocas cosas gratis en la vida y suscribirse a Friki Fútbol es una de esas, así que
todavía sí.
Le pueden dar al botón de suscribirse. Bueno, nos reencontramos, Eva, en el próximo video de Friki Fútbol. Que pasen bien.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.